Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días de día viernes, son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando en la región metropolitana ya hay unos importantes 23,4 grados y si usted camina 10 minutos va a estar transpirando muchísimo. 34 es la esperada para hoy día y eso es un paseo comparado con los 36 que están anunciados para el sábado 11. 33 sería el domingo 12, así que las temperaturas van a ser este fin de semana. En el centro del país, la máxima pronosticada para Rancagua es de 33, 34 para Talca, 34 para Chillán. Así están las cosas en el centro. Para el norte y el sur empiezan a bajar un poco las temperaturas, así que les mandamos mucho frescor de viernes a toda la gente que nos escucha en el 102.5 en el centro del país y también a todos quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo en radio.uchile.cl. En esta revisión que estamos haciendo desde el semáforo, buscando conversar con distintos actores del mundo de la cultura y revisar cuáles son los planes del 2025. Vamos a estar conversando hoy día con Ismael Negrete, jefe de programación, educación y participación de la Fundación Corpartes, que también tiene una interesante cartelera para este año. Y antes vamos a estar conversando con el investigador y docente José del Valle, autor de este libro, Lo político del lenguaje, travesía por el español y sus malestares, y que fue publicado por Verba Volant, quienes hace meses me hicieron llegar este libro. Debo decir que estaba esperando ahí y quisimos que José estuviese acá en Chile para poder hacer la entrevista en persona. Y lo tenemos acá en el estudio, José.
Hola, buenos días, Antonella.
¿Cómo estás?
Estoy de lo más bien y muy agradecido de que me hayas invitado a conversar un poquito del libro.
Bueno, le pedí a José que partiéramos de inmediato. Ustedes saben que normalmente a esta hora hay una canción, pero tengo tantas preguntas respecto a este libro, que tiene un recorrido muy interesante en tu trabajo como académico en Estados Unidos para, se supone, hispanoparlante, lo que tú partes iniciando el libro con algunas anécdotas respecto a eso, como hijos de migrantes en Estados Unidos no hablan castellano o español, o como te dice un dominicano, lo que sea que ustedes los españoles hablen.
Exacto.
¿Cierto? Y también a mí me interesó mucho toda la conexión entre política y lenguaje.
Uh-huh.
Y quizás entre poder y lenguaje. Y uno de los temas claves del libro tiene que ver con que el lenguaje y el uso del lenguaje no es inocuo. Siempre está decidido desde un lugar de poder. Desarrollemos eso para partir.
Vale, bueno, yo lo que creo que es importante tener en cuenta cuando reflexionamos sobre la relación entre el lenguaje y el poder es que el lenguaje por su propia naturaleza es un fenómeno social y en la medida en que es un fenómeno social es un fenómeno normativo, es un fenómeno que está constantemente sometido a la evaluación social, a la evaluación de nuestros interlocutores. Es decir, yo ahora mismo estoy hablando para una audiencia que imagino mayormente chilena, si no exclusivamente chilena, y me pregunto mi voz. ¿Qué imágenes suscita mi voz? El hecho de que aparezca la Z, por ejemplo, los patrones de entonación, acaso el léxico que yo utilizo, ¿verdad? Que puede aparecer un español, un académico pedante, quién sabe, las imágenes que suscita mi voz. Y mi voz no es natural, mi voz es producto de los espacios en los cuales yo nací y de los espacios que he tenido, o bien el privilegio, o bien la suerte, o bien la desgracia de habitar a lo largo de mi vida. Entonces, en la medida en que la manera en que hablamos, la manera en que escribimos, quienes escribimos, es producto de una trayectoria vital que está necesariamente inscrita en dinámicas sociales que tienen que ver con la asociación entre formas de hablar y categorías sociales.
Uh-huh. Ahora, ahí aparecen dos cosas cuando hablamos de categorías sociales. Una, que en el caso de España, ¿cierto? Te me acusan tres cosas. Yo siempre digo, hablamos castellano, que no sé si es exactamente lo correcto porque hablamos el español de Castilla, porque en España todavía se hablan otras lenguas, ¿no? Entonces, ahí quizás yo me alineo con los nacionalismos para decir, hablamos castellano.
Ajá.
Porque los gallegos, ¿cierto? Los vascos dirían otra cosa. Por un lado, entonces hay una cosa que tiene que ver con el regionalismo, otra uh-huh. cosa que tiene que ver con el acento nacional,
uh-huh.
Que, bueno, tiene una profunda vinculación con Chile. Chile tiene un acento nacional bastante particular.
¿Sí?
Y luego, también es un fenómeno muy chileno, pero que yo siento que cruza Latinoamérica, aunque, y España me imagino que también, aunque eso para mí es más difícil de reconocer, está el fenómeno de la lengua de clase.
Uh-huh.
Y de cómo, como tú dices, claro. La gente escucha miseta, inmediatamente se arma un prejuicio. La gente escucha una manera de hablar y dice, bueno, inmediatamente identifica una clase social y por lo tanto una serie de características que se asocian a ese uso del lenguaje. Y eso también es un ejercicio de poder, ¿no?
Absolutamente. Lo importante, digamos, desde mi punto de vista como investigador del lenguaje, es tratar de entender cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se asocian ciertas maneras de hablar o de escribir con ciertas categorías, con ciertas identidades regionales o nacionales, con ciertas identidades políticas. Como por ejemplo, esa persona habla así porque es una feminazi.
Claro.
O ese habla así, es un facho. O identidades de todo tipo, incluyendo étnicas y raciales.
Claro.
Esto en Estados Unidos está muy, muy, muy estudiado, ¿verdad? El efecto social, en términos de posibilidades de ascenso social, que puede tener el ser negro y el uh-huh. ser identificado por teléfono como una persona negra.
Claro.
Claro. Fíjate, por ejemplo, en el caso mío. Yo aquí en Latinoamérica hablo y mi forma de hablar inmediatamente gatilla la identidad español.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa en España? Cuando yo hablo, mi forma de hablar inmediatamente gatilla la identidad gallego.
Uh-huh.
Porque yo tengo un fuerte acento gallego.
Uh-huh.
¿No? Entonces, claro, está esa dimensión del lenguaje, que es la que vincula formas de hablar o escribir, insisto, y identidades sociales. Y lo que a mí me gusta como lingüista es tratar de entender, bueno, ¿cómo se genera eso? Porque eso no está en la naturaleza,
claro.
¿Cierto? Es decir, no es que las clases bajas hablen de una determinada manera porque son bajas. No, es que se decidió, se formó un vínculo entre esa manera de hablar y clases sociales, ciertas clases sociales. Y eso es lo que va a hacer que, por ejemplo, si alguien dice aiga, digamos, uy, esta persona no puede ingresar a este espacio porque no sabe hablar. Y ese no saber hablar es en realidad un indicio de pertenece a un espacio social al cual no le corresponde ocupar este lugar, ¿no? Entonces, el lenguaje como un mecanismo de exclusión, ¿eh? Y si bien en muchos ámbitos de la sociedad hoy día está condenado a decir no, no te queremos porque eres negro, o no te queremos porque eres indio, o no te queremos porque eres mujer, eso ya está mal visto, pero no está tan mal visto decir, uy, viste, dice aiga, uh-huh. qué ignorante.
Claro. Ahora, es interesante porque dice, esta persona no sabe hablar y la verdad es que uno podría decir, habla de otra manera. Tiene otro uso del habla, ¿no? Entonces ahí volvemos al tema, como tú dices, de la exclusión y del poder, pero también una cosa que tú te acercas en el libro, le dedicas un largo capítulo a la RAE, que a mí me pareció muy interesante porque además es como mucho chisme. Es mucho así como, uy, yo no sabía.
Eso es un elogio porque todo buen investigador tiene que ser chismoso.
Por supuesto, no, pero también lo digo para que la gente no sienta que lo político del lenguaje es un mamotreto difícil. No es un libro tan largo, tiene 150 páginas más o menos, y es muy rápido de leer, por supuesto, tiene mucha densidad en sus reflexiones, uh-huh. pero es muy divertido de leer. Yo lo pasé bien.
Me alegro porque esa era mi intención, sí.
Así que no es solo para especialistas, para lingüistas, uh-huh. para filólogos, ¿no?
Sí, sí.
A mí me parece que el mundo de las comunicaciones y de la política debería entrar aquí. Y ahí voy con mi próxima segunda pregunta, José, o mi próxima pregunta, voy como en la cuarta. Que tiene que ver con la resistencia del lenguaje.
Sí.
Porque hoy día también a mí me da la impresión, como tú decías, por ejemplo, de las personas negras, el mismo uso de la palabra negra o nigger en Estados Unidos es algo que ellos reivindicaron, como el queer, que es algo que la comunidad LGBTQ+ reivindica también, ¿no? Y yo siento que también en las Latinoaméricas hay algo que está pasando que tiene que ver con la reivindicación de nuestra habla, con nuestra fealdad un poco.
Sí.
Y podemos hacer el link ahí, hay un montón de estudios en Estados Unidos sobre eso, a propósito del primer gobierno de Trump, quizás qué cosas pasen ahora, que tiene que ver como el abrazar el white trash,
uh-huh.
frente a un antiacademicismo, un antiintelectualismo. Entonces también hablemos del lenguaje como resistencia a no quiero ser eso que el poder, la academia, dice que se supone yo debería ser.
Claro, porque de la misma manera que esa ese carácter social y normativo del lenguaje al que me refería en respuesta a tu primera pregunta, de la misma manera que esa condición social y normativa está a disposición de quien quiere ejercer el poder a través de la misma, también está a disposición de quien quiere resistirse al poder. Uh-huh. Es más, fíjate que, por volver al caso estadounidense que tú mencionas, yo pienso en el desarrollo del lenguaje, de la relación entre lenguaje y política en Estados Unidos en los últimos 50, 60 años a partir de tres hitos. El primero es el debate presidencial, el primer debate presidencial televisado entre Nixon y Kennedy. Uh-huh. En ese momento se produce una profunda transformación del rol del lenguaje en la comunicación política. ¿Por qué? Porque, claro, el lenguaje verbal se ve en competencia con el lenguaje visual. En aquel debate ganó Kennedy. ¿Por qué? Pues sobre todo porque a Nixon en la televisión se veía que le sudaba el labio superior y eso era un indicio para mucha gente de miente.
Claro.
Entonces, en ese momento, el carácter performático del lenguaje tiene que enfatizarse. Tiene que enfatizarse porque el lenguaje verbal tiene que competir con la imagen. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer yo con el lenguaje para compensar el sudor del labio? El segundo momento es la campaña electoral de Ronald Reagan, cuando derrota al recientemente fallecido Jimmy Carter. Porque lo que hace Ronald Reagan es desolemnizar el lenguaje de la política. Hay un género discursivo propio del lenguaje político, incluso en el ámbito televisivo, al cual renuncia Ronald Reagan. Y es significativo que sea un actor,
claro,
el que lo hace.
Pero ahí también hay una sobreadaptación, quizás. Es decir, yo no voy a usar el recurso del audiovisual porque yo soy un político serio.
Correcto. Entonces, claro, ¿quién es precisamente un actor? El que conjuga esta nueva comunicación política fundamentalmente performativa más que comunicativa, más que transmisora de información objetiva, real, sobre cómo está la sociedad y cuáles son mis planes para cambiarla. Es un actor el que quita, desplaza esa solemnidad. Y el tercer momento, el tercer hito, es Trump. Uh-huh. El tercer momento es Trump porque lo que hace Trump es convertirse en el ariete de la renuncia al decoro. Uh-huh. La renuncia absoluta al decoro. Y esto tiene mucho que ver con este ingreso en la era de la posverdad.
Claro.
¿Verdad? Que claro, que no hay que confundirse. La era de la posverdad no es la era de la mentira.
No.
La era de la mentira y la de la verdad son la misma. La mentira y la verdad existen una al lado de la otra.
Claro.
La era de la posverdad es la era en la cual el hecho de que una aseveración sea verdad o mentira es absolutamente relevante. Irrelevante. Uh-huh. Y yo creo que estamos habitando ese mundo, y creo que este mundo lo están habitando las derechas y la extrema derecha con muchísima más comodidad que las izquierdas, que están desconcertadas, en mi opinión, en relación con esta crisis del lenguaje.
Bueno, uno podría decir porque también es funcional. O sea, a las extremas derechas le viene bien que no hablemos de verdades o de datos duros o de que la Tierra es redonda, porque no va acorde a sus agendas. Conversamos.
¿Y qué hacen las izquierdas con
eso? Exactamente. Bueno, hay preguntas ahí. José del Valle, autor, investigador, académico de lo político del lenguaje, travesía por el español y sus malestares, que está editado en Chile por Verba Volant, lo pueden conseguir. Yo sigo conversando con él porque, como ven, tengo muchísimas preguntas. Hablando de eso, ¿no? De la era de la posverdad y la era de la política del espectáculo, donde el lenguaje tiene un rol tremendamente significativo. A mí el caso de Milei todavía no me deja de impactar, porque uno viene de un mundo, uno nació a finales del 20, y uno viene de un mundo en donde las personas educadas, y uno pensaría que quienes gobiernan deberían ser personas educadas, no insultan. O no insultan en espacios públicos, ¿no? O sea, alguien que insulta a un periodista de manera consistente y con epítetos gruesos, no como es el caso de Milei, alguien que sale con una aserradora, no me acuerdo cómo se llama eso.
La motosierra,
y que tiene esta performance, uh-huh, en donde el lenguaje es importante, pero desde, podríamos hablar desde su negatividad.
Sí.
¿Por qué crees tú, uh-huh, que ese uso del lenguaje tiene una recepción positiva, cuando se nos ha entrenado que debería ser lo contrario, ¿no?
Sí. Efectivamente, mira, aquí me muevo un poco en el terreno de la hipótesis porque es algo que no he tenido todavía oportunidad de investigar sistemáticamente, pero ahí está, lo tenemos delante. Yo creo que hay una fuerte vinculación entre la democracia liberal, digamos, los mecanismos políticos a través de los cuales, pues, buena parte de los países del planeta se han gobernado, y una concepción del lenguaje como fundamentalmente transparente, como sistema de comunicación que sirve para transmitir información. Se trataría de aseveraciones que pueden ser contrastadas con la realidad y ser consideradas, por lo tanto, ser evaluadas como verdad o mentira, o media verdad o media mentira. Entonces, hemos estado habitando un mundo político en el cual esa teoría del lenguaje como representación de la realidad es dominante. Entonces, fundamentalmente, esta premisa de que los políticos, lo que tenemos que hacer es escucharlos, para ver si nos dicen la verdad o la mentira. Uh-huh. Y ahí está la prensa también como uno de los mecanismos, ¿no?, de evaluación de esto. Bueno, entonces, ¿a dónde nos ha conducido esto? ¿A dónde ha llevado a nuestras sociedades? Chile, España, Estados Unidos, que son, digamos, los tres países del mundo que yo, con los que más familiarizado estoy. Bueno, nos ha conducido a sociedades profundamente desiguales. Uh-huh. Nos ha conducido a que se hayan generado bolsas de población gigantescas privadas de los derechos más básicos. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, es comprensible que amplios sectores de la población miren con escepticismo, si no con absoluto rechazo, ese sistema político que desde hace décadas nos ha regido y la teoría del lenguaje, ¿no? El lenguaje como forma de representación de la realidad. Es comprensible desde mi punto de vista que se produzca tal rechazo. ¿Y cuál es el éxito de la extrema derecha? Que entienden perfectamente eso y renuncian a la teoría del lenguaje, renuncian al lenguaje como representación. Y entonces aquí viene la cuestión del decoro, a la que me refería,
claro,
antes. Porque parte del lenguaje es que, bueno, hay una serie de géneros discursivos, hay unas formas de expresarse que son propias de un uso racional del lenguaje, ¿no? ¿Y qué hace la extrema derecha? Renuncia a eso. Renuncia a eso. Y estos amplios sectores de la población, naturalmente, o no naturalmente, pero comprensiblemente escépticos, ¿no?, ante el lenguaje racional de los políticos, se sienten atraídos por esta invocación de usos del lenguaje más performativo, más agresivo. Y luego yo creo que hay otro tema que es muy importante tener en cuenta al entender el devenir de la política en los últimos años y el éxito de la extrema derecha, y es el terror del hombre blanco. Es decir, el feminismo, ¿no?, es uno de los movimientos más exitosos y más interesantes desde un punto de vista político, pero también la lucha contra la discriminación racial. Uh-huh. Y los hombres blancos estamos aterrados ante la pérdida de nuestros privilegios. Y no solo los hombres blancos, es decir, hay también muchas mujeres,
sí, sí,
y muchas que se sienten incómodos e incómodas ante esta transformación de un sistema de valores profundamente arraigado. Y entonces, ¿qué está haciendo la extrema derecha? Yo creo que está, en parte, ¿no?, no es el único factor explicativo, pero está apelando a ese miedo ante el colapso de un sistema de valores que nos confería un montón de privilegios a señores de piel blanca.
Claro, ahora, lo que uno se pregunta, ¿no?, y te escucho, José, y me acuerdo que en las últimas elecciones que tuvimos en Chile, ahí donde está sentado estuvo Cristian Leporati, que es un destacado académico, especialmente en el mundo de la publicidad política. Y él hablábamos respecto a esto mismo y el uso de las tecnologías y de cómo, por ejemplo, TikTok ha sido un escenario muy importante para las extremas derechas, también porque mensajes cortos, performativos, atractivos, con mucho titular y poco contenido, ¿no?
Claro.
Y él decía, esto es lo que recuerdo, pueden revisar la entrevista, está ahí en nuestro canal de YouTube, que a las izquierdas les da un poco de pudor el uso de aquello, ¿no? Y el tema es que uno dice, ok, está bien, puedo entender por qué nos da pudor, porque además es muy feo, pero luego, ¿cómo estamos cediendo terreno en ese sentido a los progresismos, ¿no? Entonces,
sí,
si entendemos que el uso del lenguaje, volviendo al inicio, no es inocuo,
claro,
es un ejercicio de poder, y que las reglas con las que funcionamos hasta hace 20 años, hoy día caducaron,
claro,
¿cómo hacemos para no perder todo lo avanzado, especialmente en lo que tiene que ver con derechos humanos?
Claro, me encanta esta pregunta, Antonella. Fíjate que, y de nuevo, aquí en el terreno de la hipótesis, sí, sí. Más allá
de... Tú eres el hombre que escribiste lo político del lenguaje, así que puedes responder por lo menos una hipótesis.
Vamos a ver, y voy a ser un poquito radical en mi respuesta. Yo creo que las izquierdas actualmente adolecen de un profundo clasismo, de un constante juicio ético y estético de las prácticas culturales populares. Fíjate que tú caracterizaste de fea la estética de TikTok.
Sí.
Yo también lo haría.
Lo intenté, tengo un canal, lo intenté, no me resultó. Es como,
sí,
no
es puedo, que exactamente, no puedo con... ¿Y por qué? Yo creo que ahí se está produciendo un cisma que tiene que ver con el concepto de clase social, pero matizado por otra categoría, que es la de educación formal. Entonces las izquierdas nos estamos convirtiendo en una especie de clanes de personas cultas, que constantemente, querámoslo o no, de manera incluso inconsciente, está emitiendo un juicio de valor negativo sobre prácticas que para...
Populares.
Populares, digamos.
Como reggaetón.
Por ejemplo. Entonces yo creo que hay...
Pero
hay
que un... es muy feo.
Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo superamos ese... Es muy feo, es horroroso, es obsceno, es grosero.
Porque de hecho a mí me acuerdo, me dijo la Marisol García, una gran investigadora en música, me dijo, eso hay que estudiarlo. Y claro. Es como, sí, yo estoy de acuerdo, eso hay que estudiarlo, pero todavía no me hago el ánimo de entrar ahí porque...
Claro, claro, claro. Bueno,
yo me quedé escuchando Pink Floyd, como, ¿qué hago con eso?
Tal cual, tal cual. Mira, creo que esto lo cuento en el libro, no me acuerdo si lo conté. Pero bueno, unos coqueteos míos en mi juventud, adolescencia, juventud gallega, se produjo en el entorno de las Juventudes Comunistas de Galicia, en Santiago de Compostela, que es de donde yo soy originalmente, ¿no? Y no duré, porque, en fin, digamos que en general éramos un grupito de 12 pelotudos, ¿no? La mayoría de esos pelotudos provenían de las clases medias santiaguesas, que es el gentilicio para los de Santiago de Compostela. Hijos de profesores de universidad, izquierdas y tal. Y yo que venía de más bien una familia trabajadora, lo que detecté enseguida fue un profundo clasismo. Dije, Dios mío, esta gente desprecia todo lo que a mi padre, a mi madre, a mi tío, a mi tía...
Desprecia aquello por lo que se supone que luchan.
¡Claro! Pero claro, y encima era esta concepción de, claro, estos pobrecitos, menos mal que nos tienen a nosotros los iluminados, ¿no? Entonces yo creo que hoy día ese problema es todavía mucho más acentuado que entonces, que te estoy hablando de los años 70, ¿no? Claro. Cuando yo tenía esa... cuando era adolescente. Yo creo que ese es un problema mucho más acentuado de aquí. De hecho, yo creo que por eso el Frente Amplio aquí y su ñoñoísmo,
¿no?,
se prestó a construir una imagen de una izquierda medio farsante, de una izquierda en el fondo privilegiada.
Es Snod.
Exacto. Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer para superar nuestros hábitos sociales, algunos, bueno, como resultado de provenir de las clases medias o altas, que uno puede ser de clase media y alta y ser una persona de izquierdas, o como producto de haberlos adquirido en nuestra vida profesional. En mi caso, pues, porque estudié en la universidad, me hice un máster y un doctorado en Estados Unidos, y, y ahí desarrollamos toda una serie de hábitos que son clasistas.
Absolutamente, yo estaba pensando, a mí me da mucha risa porque... En Chile, por ejemplo, hay una familia, Esteves, que ha tenido un importante rol en la historia política, especialmente en la Concertación, etc. Y a mí se me han acercado mucho, así como, tú eres de esos Esteves, ¿no? Y es como, no, mi papá es artesano en madera, trabajó en el metro, mi mamá dueña de casa toda la vida. Es como, yo soy primera generación profesional. Pero hay esta cosa también de, pero tú hablas como nosotros, porque bueno, tuve la posibilidad de estudiar, y por lo tanto, eres bien recibida entre nosotros, aunque no vengas desde nosotros, ¿no? Pero te adoptamos igual. Y es muy interesante pensar eso porque efectivamente esa adopción tiene que ver con la adquisición de un uso apropiado para ciertas clases del lenguaje.
Exacto, exacto. Es impresionante. Mira, ayer por la tarde estaba tomando una cervecita con un gran amigo y admirado lingüista y a la vez adversario intelectual en algunas cuestiones, que es Guillermo Soto, actual director de la Academia Chilena de la Lengua.
Ajá. ¿Ya?
Y estábamos tomando esta cervecita.
Es gracioso, porque tú aquí le das duro.
Le doy duro a la academia. Bueno, y sabes que quien me presentó este libro en la Casa Central de la Chile fue Guillermo.
Dije,
precisamente quiero que me lo presente.
Bonita autocrítica, igual.
Y bueno, él y Eva Amamé, una gran amiga y profesora de la UDP, una filósofa y politóloga. Bueno, el caso es que conversábamos ayer de esta constante entre las clases medias y altas chilenas de ¡ay, qué mal hablamos los chilenos! Uh-huh. ¡Ay, qué mal hablamos los chilenos! ¡Ay, qué mal! Entonces, y a mí me lo dicen muchísimo, ¿no? Como en español, y yo harto de decir que no, que cada uno hablamos las variedades, que pero da igual, dicen esto. Y entonces, claro, decía Guillermo, y fíjate que enseguida te dicen ¡ay, pero qué bien hablan las nanas peruanas! Ahora, ¿qué hijos de estas familias bien van al final a acabar hablando bien como las nanas peruanas?
Bien,
no, porque ese hablar bien es un marcador de clase. Es decir, por un lado es hablar bien, pero por otro lado es un marcador de clase.
Claro.
Entonces van a seguir hablando mal, porque es un marcador de identidad nacional y dentro de ese mal hay gradaciones. Hay un mal de la clase alta y un mal de las clases populares. Enseguida te identifican a alguien como un roto o como un flaite en función de cómo habla.
Ahora, también yo creo que las nuevas generaciones van a hablar español neutro de Disney. Probablemente, estoy pensando en la generación anterior habló Nickelodeon, ¿no?
Desde luego van a estar sometidos y sometidas a formas de lenguaje a las cuales nosotras no hemos estado sometidos.
Bueno, como ven, da para una larga conversación, es un libro entretenido, y yo quiero hacer énfasis en eso porque la gente dice, lo político en el lenguaje, travesía por el español y sus malestares, suena a una cosa académica, ladrillesca, no es el caso, hay mucho densidad así de pensamiento, pero de verdad es un libro muy entretenido. ¿Cómo se dieron cuenta que es José del Valle su autor? Gracias, José, por venir.
Muchísimas gracias, Antonella, un placer y un honor estar aquí contigo.
Bueno, nos encontraremos nuevamente, no tengo duda, nosotros tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile comienza el año celebrando su aniversario número 84 con un programa que incluye obras de Debussy, Ravel y el concierto para fagot de Von Weber con Efraín Vidal como solista. Todo bajo la batuta del maestro Rodolfo Saglimbeni. Viernes 10 y sábado 11 de enero a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boleterías del teatro. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este viernes 10 de enero a las 19:30 horas queremos compartir con ustedes el lanzamiento del álbum debut del artista nacional Batty Funk junto a su banda titulado La Dieta de las Pastis. En esta ocasión, Batty Funk presentará un show recargado para hacer bailar y disfrutar una noche movida y llena de groove. Además, nos acompañará esa noche Rolando Fino, reconocido artista urbano. Les dejamos invitados e invitadas para este viernes 10 de enero a las 19:30 horas a disfrutar el lanzamiento del primer disco de Batty Funk junto a su banda en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Messina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Son las 10:35 y tremenda entrevista que tuvimos con José del Valle. Lo político del lenguaje se llama su libro, por si llegó tarde. La entrevista quedó en YouTube, la puede ver y el libro lo pueden conseguir en librerías. Es de Verba Volant. Y ahora vamos a hablar de todo lo que tiene para ofrecer Fundación Corpartes durante este verano, pero también durante el 2025. Y para aquello estamos con Ismael Negrete, jefe de programación, educación y participación en Fundación Corpartes. ¿Cómo estás, Ismael?
Hola, Antonella, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos. Muy bien, gracias.
Feliz de que estés con nosotros. Y como le contaba Tania a Ismael, nosotros estamos haciendo durante enero este ciclo, ¿no? Juntándonos, invitando a gente, actores culturales fundamentales de nuestro país para saber en qué están, qué es lo que están planificando, ¿cierto? Hay que decir realmente que Corpartes tiene una de las salas más hermosas de la capital, ¿no? Y además con un equipamiento y una técnica, escuchar una orquesta ahí es una cosa fabulosa. Ver teatro también en la sala de Corpartes, ahí en Rosario Norte 660. Tienen estacionamiento, muy importante. Y bueno, ¿Qué se traen? Pero antes de eso, o sea, como qué se traen antes de ir a las actividades, Ismael, yo me imagino que como toda fundación cultural, el equipo se sienta y dice, ok, ¿cuáles son nuestras misiones, visiones, cuáles son nuestros objetivos del año? ¿Qué sientes tú que está movilizando hoy día Fundación Corpartes?
Sí, mira, Antonella, nosotros como fundación estamos trabajando profundamente en mantener el espíritu que ha tenido la fundación durante los últimos años, ¿no? Después de la pandemia hemos tenido que ir reconfigurando ciertos elementos, pero nos mantiene mantenemos un claro enfoque social, que queremos que todas las personas del país puedan acceder a lo mejor del arte. Eso, además de diferentes experiencias formativas, pero siempre teniendo como en claro que en la Fundación, en nuestro espacio, llevamos a las mejores compañías, las mejores orquestas, tanto de nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, de los espectáculos siempre aparecen experiencias formativas, donde ya sean ensayos abiertos, clases magistrales, como las que vamos a tener próximamente, y talleres, por ejemplo, con las compañías, etc. Y también no nos situamos solamente en el Centro Cultural, sino que también vamos a los territorios. Nosotros como fundación hemos logrado trabajar con las 52 comunas de la región metropolitana, hemos llegado a 12 regiones del país y curiosamente, nuestro público más asiduo no está en el sector oriente, sino que está fuera.
Eso es súper importante marcarlo, porque yo sé que hubo gente que dijo, pero Rosario Norte, ya eso es para otra gente. Estábamos recién hablando de ese tipo de cosas en la entrevista anterior, ¿no? Y efectivamente ustedes hacen un esfuerzo también, por ejemplo, a través del SANFIC, del Festival de Cine de Santiago, que también es parte de las actividades de la Fundación Corpartes. Están de manera consistente trabajando en comunas. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué tipo de actividades tienen?
A ver, primero tenemos una red de colaboración enorme. Nosotros trabajamos mucho con los teatros comunales, regionales, entonces hay muchas veces que gestionamos incluso algunas obras de teatro. Por ejemplo, el año antepasado tuvimos, por ejemplo, Chaika en Puente Alto.
Uh-huh. También ¿qué obra más buena, Chaika?
Sí, increíble. Y, por ejemplo, también hemos tenido a la misma compañía, Teatro Cinema, donde nosotros hemos gestionado también el traslado y el llevar la obra a otro espacio. Entonces, no solamente queremos enfocarnos en dar programación, obviamente, en nuestro espacio, sino que hemos también tenido la opción de llevar a otros lugares, territorios que a nosotros nos hacen sentido llevar para contribuir en el capital cultural, que parte de nuestra misión y visión como fundación, y también ir generando otro tipo de acceso, ¿no? Entonces, se traduce primero desde ahí, como de una gestión más directa con las contrapartes con las que trabajamos. También llevamos diferentes experiencias formativas, como te decía, a diferentes territorios, Maipú, Quinta Normal, Estación Central. Estamos siempre en un trabajo territorial muy grande, pero eso también nos permite, obviamente, generar una relación para que los públicos puedan asistir de manera mucho más directa a nuestro espacio.
Hay metro igual.
Hay metro.
Metro Manquehue.
Metro Manquehue y caminar
3 cuadras.
5 minutos.
Claro.
Nada más que eso.
O sea, para que nadie diga, no, pero es que es muy difícil llegar. No es difícil llegar a la Fundación Corpartes, a su sala, que está ahí en Rosario Norte. Bueno, pensemos, nombraste ahí de pasada Teatro Cinema, y yo quisiera también marcar, ¿no? Ustedes llevan años trabajando con Teatro Cinema, que de alguna manera ha visto en Corpartes también una casa, ¿no? Y nos ha dado la posibilidad, algunos de nosotros que no vimos algunas de las obras anteriores, de a través de estas reposiciones acercarnos. Cuéntanos también por qué Corpartes escoge este tipo de compañías y cuál es el trabajo que realiza con ellas.
Sí, a ver, teatro-cinema, hay una relación ya muy cálida con la compañía, con, bueno, con toda la compañía, pero particularmente con Sagal, con la Laura, tenemos un enfoque bastante similar, tanto desde la forma de hacer teatro como también de ejecutarlo, ¿no? Porque una cosa muy importante es la forma en que ellos hacen teatro, pero también lo que tú mencionabas, es la calidad y los elementos que tiene nuestro espacio para poder recibir una compañía como esta, y donde ya hay una sinergia tan importante entre los equipos que todo fluye. Entonces, al trabajar con Teatro Cinema es como trabajar con alguien más del equipo. Uh-huh. Entonces, desde ahí hemos logrado generar estas temporadas que además... ellos amablemente y siempre con mucha humildad nos facilitan y nos permiten hacer espacios de formación, ya sea para personas asiduas, para colegios. Entonces hay una posibilidad con ellos que nos ha dado el tiempo, ¿no? Ya no es solamente como vamos a programar, sino que nos hemos dado cuenta que teatro-cinema no es solamente el espectáculo o la obra de teatro, sino que es la obra de teatro, es el taller, es la charla, es la función escolar. Entonces hay un universo detrás. Y además que hemos hecho cosas bien entretenidas que también vamos a hacer ahora con ellos, que son las experiencias cinema. No sé si tuviste la posibilidad de ir a Gemelos, por ejemplo. En Gemelos tuvimos, por ejemplo, una experiencia que era Butaca entre Bambalinas. La gente que ya había visto la obra 3, 4, 5 veces, después podía ver la obra por los costados. Entonces, eso permitía que la gente pudiese ver la mecánica teatral. Y ahora vamos a hacer algo similar.
Que en el caso de teatro-cinema es central, ¿no?
Claro. La mecánica teatral es fundamental dentro de la obra de teatro-cinema. Entonces, ahora vamos a hacer algo similar con las obras que vamos a tener durante enero. Vamos a tener también experiencias que le van a dar una experiencia adicional a los participantes, y a lo que nos interesa como fundación.
¿Y cómo? Porque, por ejemplo, ahora se viene Viaje al Centro de la Tierra del 21 al 26 de enero. A las 19 y 20 horas en la sala ahí en Rosario Norte 660, y después se viene Pato Patito, que ahí también da cuenta de los distintos públicos a los que he querido apuntar teatro-cinema, y la gente que nos está escuchando dice, uy, a mí me encantaría poder ser parte de una de esas experiencias, que entretenido poder ver, además, insisto, en el caso de teatro-cinema, la parafernalia teatral para sostener lo que ellos hacen es... pero exquisita, muy cuidada, ¿no? ¿Cómo hace el público para sumarse a ese tipo de experiencias?
Estas experiencias son tickets que tienen un costo adicional, pero que te permite, antes de la experiencia teatral, poder sumergirte en estos procesos de trabajo o creativos o que la compañía quiera involucrarte, ¿no? En el caso del viaje al centro de la Tierra, la compañía les va a permitir ver el dispositivo muy icónico de esta obra, que es la locomotora, y además van a conversar previo al espectáculo. Entonces, comprando este ticket, uno puede acceder a esta experiencia previo a la obra de teatro y además a butacas preferenciales. Y en el caso de Pato Patito, ayer estaban volando con la Laura y me decía que quería hacer un recorrido desde el propio camarín para mostrarle a los niños que van a participar de esta experiencia, la utilería, en el fondo, y después subir hacia el escenario que le llaman el Camino de la Luz, para poder mostrar después cómo ellos se enfrentan al escenario, ¿no? Entonces es una experiencia muy bonita para los niños de cómo se prepara el actor o la actriz hasta subir al escenario.
Claro.
Y después que puedan ver a la actriz en escena. Entonces es algo que a una persona, por ejemplo un niño que a lo mejor es su primera experiencia teatral o su segunda, le genera un...
No, puede ser absolutamente, absolutamente transformador. Estamos conversando con Ismael Negrete, jefe de programación, educación y participación en Fundación Corpartes, a propósito de las actividades de enero. Como decíamos, va a estar Teatro Cinema con Viaje al Centro de la Tierra del 21 al 26 de enero y Pato Patito el 24, 25, 26 de enero. Esto a mediodía y a las 4 de la tarde. Son horarios distintos para ambas obras, pero no solamente de teatro es que nos invita y de artes escénicas, sino que también hay mucha música agendada para este mes, y luego vamos a hablar de lo que viene durante el año. Pero cuéntanos respecto a Danor Quinteros.
Sí, Danor, a ver, Danor es un pianista increíble, partamos de esa base. Y a nosotros hace mucho rato que, bueno, que veníamos trabajando con él en diferentes tipos de experiencias, clases magistral y todo. Teníamos muchas ganas de empezar a hacer ciclos de conciertos de piano. Y quisimos partir con Danor porque él, además de mostrar un tremendo talento, ha generado también un interés en entregar otro tipo de experiencias, como te lo comentaba, de hacer, por ejemplo, una clase magistral que también vamos a tener ese mismo día. Entonces, este concierto, que se llama Poesía, Fantasía y Romance, bueno, trae obras icónicas de Stravinsky, de Ravel, de Chopin, y finalmente con este espectáculo él nos va a poder sumergir en muchas emociones y sensaciones que él mismo ha dicho, es un concierto muy desafiante en la interpretación.
Eso es el 14 de enero a las 20 horas. Ahora, eso es lo que va a estar pasando en enero, hablemos del año. ¿Cuáles son, sienten ustedes, que desde Fundación Corparte son los grandes hitos para el 25?
Sí, antes de pasar al año, me falta uno de enero que es impactante.
16 de enero.
16 de enero, sí. My Way.
¿Ya?
Un homenaje a Frank Sinatra. Con 40 músicos en escena.
Ah, va a ser con Big Band.
Sí.
Mira.
Y con un grande interpretando a Frank Sinatra, con Mario Kramerenko, uno de las voces nacionales que está sonando mucho afuera. Y que vamos a tener ese día también. Y que además tenemos una sorpresita ahí para nuestras instituciones colaboradoras, que ya estamos trabajando fuertemente. Vamos a tener un ensayo abierto para las personas que no pueden acceder habitualmente a este tipo de espectáculos. Eso vamos a tener durante enero. Danor, vamos a tener a My Way con este homenaje y a Teatro Cinema.
Sí, está muy entretenido. Ahora, pensemos eso, lo del homenaje a Sinatra con Mario Kramarenko y una Big Band, 40 artistas en escena. Eso va a ser el 16 de enero. Las entradas están en Ticket Plus si les quieren ir a dar una mirada. Y hablemos de lo que viene el resto del año.
Sí, mira, nosotros como fundación estamos trabajando intensamente en seguir generando una programación que esté muy en la línea de lo que hemos hecho durante los últimos años. Como te decía, después de la pandemia hemos tenido que ir armando de manera muy diferente todo lo que es nuestra programación, y tenemos algunas sorpresas, principalmente con colaboraciones que ya se están como instalando. Una colaboración muy importante con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, que durante el año pasado tuvimos 6 conciertos. Este año también estamos planificando una programación de música con ellos. También tenemos una colaboración bien importante con la Universidad Andrés Bello, donde con ellos también hacemos una temporada con la Camerata y con diferentes solistas, pero también este año vamos a incluir una compañía de teatro en esta colaboración, que es La Llave Maestra, que vamos a tener un espectáculo que está ahora súper en su apogeo, que es para Idolia, y también el Carnaval de los Animales. Estamos trabajando para poder tenerlo durante el primer semestre. Estamos nosotros como fundación planificando el primer semestre para luego ya ir avanzando durante el segundo con otras sorpresas más.
Ahora, es interesante lo que tú dices con respecto a la colaboración, porque te escuchaba y pensaba, efectivamente, hay mucha producción en Chile, tanto en términos musicales como en términos de artes escénicas, también en términos de artes visuales, y no necesariamente tenemos tantas salas, ¿no? Y uno piensa en las compañías universitarias, son probablemente las que tienen más mayor seguridad en términos de poder decir ya, por ejemplo, acá en la Universidad de Chile, ¿cierto? Tenemos el Teatro Nacional Chileno, que ellos van a poder presentarse. Pero hay un montón de escuelas de teatro, hay un montón de escuelas de música que no tienen un escenario, y el escenario de la Fundación Corparte es uno, me imagino, muy solicitado.
Sí, no. A nosotros nos llegan muchos proyectos, y de hecho el año pasado tuvimos un proyecto muy interesante con Balmacé Arte Joven en esa misma línea. Donde hicimos un proyecto que no era solamente presentar una obra de una compañía emergente, sino que era que el equipo de nuestra fundación, el equipo técnico, el equipo de programación, de educación, desarrollamos una línea de trabajo con estas compañías emergentes, donde abordamos temas de mediación, abordamos temas de técnica, abordamos temas de producción, y luego de todo este proceso se presentan en la fundación. Y también seguimos en esas conversaciones con Almacén Arte Joven, con SEAC. Somos una institución que durante el último año ha promovido mucho la colaboración, y sabes que nos ha ido bastante bien, yo creo, y es algo que lo he conversado con varios también colegas del sector, es que tenemos que colaborar mucho más entre las instituciones culturales. Porque, como tú dices, hay mucha producción y en vez de competir entre instituciones, tenemos que generar rutas de programación, que dialoguen estos espacios, y así va a funcionar mucho mejor.
Absolutamente. Hacer cultura en este país es un ejercicio de resistencia, y la única manera de hacer resistencia es en red. Así que para nosotros eso también es tremendamente importante. Hemos estado conversando con Ismael Negrete, jefe de programación, educación y participación en Fundación Corparte. Si ustedes quieren tener más información respecto a los eventos que van a suceder ahora en enero y el resto del año, pueden ir a corpartes.cl, o también pueden seguir en Instagram, Fundación Corpartes, para que estén ahí al día de todo lo que está pasando. Ismael, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Antonella.
Nosotros vamos a despedir este programa de día viernes, cuando son las 10:51, agradeciendo, por supuesto, al equipo. Me cambian al equipo constantemente. Ahora está Alexis ahí en las imágenes. Tania González siempre, fielmente en la producción, y el Pancho Beas en el sonido. Muchísimas gracias, muchachos, son lo máximo. Que tengan un estupendo fin de semana. Ustedes, que se le hagan muy ligero el viernes, váyanse por la sombrita, tomen agua, usen bloqueador, porque se viene intenso. Nos encontramos el lunes. Chau.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Justo que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no. Vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Forma de vivir. No, no quiero pasar más tiempo contigo. Si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que suficiente. Que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.